Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de Agricultura para conversar con empresarios, políticos y líderes de distintas áreas de la sociedad en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Conduce Pablo Zalaquet.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo Distinto aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy retomamos nuestro ciclo de entrevistas personales, una conversación uno a uno para conocer con mayor profundidad a quienes tienen la gran responsabilidad de liderar los distintos ministerios del actual gobierno. En esta ocasión me acompaña la ministra de Educación, María Paz Arzola. Bienvenida, ministra.
Gracias, Pablo.
Queremos conocer algo más de ella, especialmente su trayectoria académica, profesional y en especial los grandes desafíos y proyectos de la gestión que marcará este ministerio. Algo de nuestra ministra. Tiene un vasto currículum. Ingeniería comercial con un magíster en economía de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Chile. También tiene un magíster en filosofía, política y ética de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, donde lideró iniciativas en materia educacional. Participó en la Mesa Técnica sobre la Reforma al Sistema de Admisión Escolar, SAE, convocada por el ex ministro Cataldo, y en la Mesa Técnica que hizo propuestas para el financiamiento de la educación superior, entre otras cosas. Ministra, queremos partir conociéndola un poco más. Primero, te formaste como ingeniería comercial, pero también, a la vez, hiciste un magíster en filosofía y ética. ¿Qué te llevó a esta doble vocación?
Buena pregunta. Yo tengo formación de economista de origen, pero desde muy temprano en la universidad tuve interés por la educación. Y la verdad es que siempre mi desempeño estuvo más bien en el área de la educación desde las políticas públicas. Y en algún minuto me surge también la inquietud por la filosofía. La eficiencia económica es muy importante, pero también cuando uno aborda políticas públicas en educación, los problemas que hay, los desafíos del país, también surgen preguntas que van más allá de lo que es la eficiencia y que tiene que ver con la justicia, con al final equilibrar distintos bienes o distintos propósitos. Y por eso decidí estudiar también filosofía, que fue una muy buena experiencia y creo que un muy buen complemento también a mi formación como economista.
Totalmente de acuerdo en eso. Y ahora me echamos una pregunta. Vienes del mundo técnico, del mundo académico, del centro de estudio, libertad y desarrollo. O sea, ¿en qué te marcó libertad y desarrollo? ¿No? ¿Y cómo es el salto de estar proponiendo políticas públicas a tener que implementarla y defenderla?
Mira, la verdad es que un centro de estudios como libertad y desarrollo es una muy buena escuela. Quizás contrario a lo que se puede pensar, uno se involucra de verdad. O sea, no se miran los problemas desde las nubes, sino que, claro, uno está estudiando la evidencia, mirando los datos, pero también tiene la oportunidad de relacionarse no solamente con quienes están tomando decisiones, sino que también con quienes están viviendo en carne propia las políticas públicas. En mi caso, con establecimientos educativos, con profesores, directores. O sea, la verdad es que desde ahí yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento importante que me sirve para lo que estoy haciendo hoy día. Pero además también el conocimiento adquirido es muy valioso porque me permite tener una mirada macro en educación y desde el Ministerio de Educación son muchos temas. Entonces mi experiencia previa me ayuda a poder mirar desde arriba, mirar desde afuera, acercarme, priorizar y en definitiva también saber cuáles son las teclas o cuáles son los temas que hay que poder priorizar, empujar y de qué manera hacerlo.
Ministra, hemos estado hablando de su estudio, de tu parte académica, de libertad de desarrollo. Entonces, ¿qué te motivó de verdad, si en lo más íntimo, a integrarte al comando de campaña del presidente Kast? O sea, educación, pero vinculada ya con la política. ¿Qué te motivó de adentro, del interior?
Mira, la verdad es que desde mi rol en un centro de estudio, uno al final lo que quiere es contribuir. En mi caso, contribuir con la educación, uno tiene una buena aproximación a lo que son los problemas, los desafíos y como hacia dónde debieran ir un poco las soluciones o las líneas de acción. Y claro, yo en general siempre he colaborado con las definiciones de política pública en el Congreso, he trabajado con legisladores, asesorando en definitiva. Y era un paso bastante obvio como involucrarse en las campañas presidenciales para tratar de también como poner mis conocimientos y mi trabajo al servicio de un proyecto que podría ser un eventual gobierno.
Pero ahí, ministro, una cosa. A mí me dijeron, no sé si es verdad o no, que tú al principio querías básicamente hacer el trabajo en la campaña, el programa, pero que al final aceptaste. ¿Qué te terminó por convencer de aceptar este ministerio? Que no es fácil, pero que es maravilloso.
Sí, efectivamente. Yo siempre he tenido el ánimo y la motivación de colaborar desde donde sea en educación. En general, no era que tuviera como la ambición de ser ministra de educación, o tampoco necesariamente veía la posibilidad de incorporarme a un eventual gobierno. Pero la verdad es que, bueno, por supuesto que la campaña también nos entusiasma, viendo los equipos, viendo la gente. Y cuando el presidente José Antonio Kast me invita, en el fondo, a participar de este proyecto, lo vi como una oportunidad, porque creo que él tiene un liderazgo en el cual íbamos a tener espacio para empujar los temas que nosotros creíamos que iban a ser prioritarios. Y al final era una forma de seguir contribuyendo a la educación desde otro lugar, con mucho más espacios que quizás para impactar de lo que es de lo que había sido mi labor previa.
Y en la más íntima, ¿qué sentiste cuando te llamó el presidente?
Es divertido porque primero me escribió un mensaje, entonces tú dices, esto podría haber sido un mensaje como un spam, o sea, podría haber sido mentira. Pero no, me habían llamado antes como para sondear mi eventual disponibilidad. Pero acá es divertido, porque creo que al final la decisión, quizás sin saberla, la tomé antes de eso. Y que fue cuando decidí ser vocera de... Porque claro, uno está en el equipo programático, en que uno comparte ideas, trabaja con toda la gente que está queriendo colaborar. Pero en algún momento me piden si yo podía ser vocera para, como públicamente, para participar en los debates, los seminarios, las actividades propias de la campaña. Y quizás ahí comencé a tomar la decisión sin darme cuenta de lo que implicaría para más adelante.
Sí, fue como un paso natural, casi.
Claro. Y,
a ver, sabemos que educación es una de las carteras más complejas. ¿Cómo ha cambiado tu vida, no es cierto, en lo cotidiano, desde que asumiste, el ministerio versus una vida en un centro de estudio?
Es compleja, pero también es un desafío precioso. Imagínate, poder empujar todos esos cambios que necesitamos en educación con mucha gente que está remando para el mismo lado que uno. Y claro que mi vida ha cambiado. Pero en general, yo siempre me he entregado a trabajar. Me gusta trabajar, me gusta hacer bien mi trabajo. Y acá de eso se trata también, de poner todo mi trabajo, todo mi tiempo, toda mi buena exposición, conocimiento, buena voluntad también cuando es necesaria, al servicio de la educación. Ahora, desde este ministerio, yo también creo que en el fondo, al final, soy una pieza más. Si bien soy la ministra de Educación, pero soy una pieza más de un gran puzzle en el que todos estamos tratando de remar para el mismo lado, y yo lo empujo desde mi propia posición.
Y ministra, ser ministra de Educación genera mucho estrés, ¿no? Es maravilloso, tal como nos contaba. ¿Qué hace en tu tiempo libre? ¿Qué hobby? ¿Cómo te relaja? Porque hay que manejar el estrés. ¿Cuáles son las cosas que te permiten relajarte en tu vida diaria normalmente, en el poco espacio que te queda?
Mira, en general yo soy muy calmada, soy muy tranquila, soy muy pausada. No pierdo esa calma muy fácilmente. Pero claro, siempre al final creo que volver al espacio de la familia es lo más importante y es lo que más te permite siempre volver a recargar esas energías, porque se necesita mucha energía y porque también entiendo que este es un desafío que es por un tiempo, en que tengo que poner todo mi esfuerzo, y la idea es no sacrificar los espacios familiares, sino que tratar de siempre volver a mi familia y poder también ahí recuperar esa energía que la tengo que poner hoy día a disposición de la educación del país.
Y además de la familia, no sé, ir al teatro, al cine.
Mira, yo soy una antigua deportista. Cada vez tengo menos tiempo, obviamente. Ahora estoy tratando de volver a entrenar, a correr. Claro, los tiempos es difícil, en el fondo, como agarrar el ritmo de vuelta del deporte. Pero también me gusta cada vez que puedo.
Muchas gracias, ministra, por compartir esta parte más personal de tu vida y trayectoria personal, de por qué aceptaste y también algo de cómo puedes manejar un poco el estrés, aunque eres muy calmada. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
Hola, soy soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en nuestro programa Con Diálogo Distinto aquí en Radio Agricultura. Estamos conversando con la ministra de Educación, María Paz Arzola, sobre los grandes desafíos en su gestión durante el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ministra, quisiera partir preguntándole, ¿cuál sería el enfoque distintivo que espera darle a su gestión en comparación a lo realizado por el gobierno anterior?
Yo creo que es importante entender que acá hay mucho también de continuidad. No es como que llega un gobierno y tiene que deshacer todo lo que haga el gobierno anterior. En general, el ministerio es un soporte importante para los establecimientos educativos, las instituciones en general de educación. Entrega beneficios, financiamiento. Ese es un trabajo muy importante al que también uno le tiene que dedicar mucho tiempo. Y por otro lado está como la agenda de políticas que quizás son más programáticas y que son propias de lo que nosotros queremos hacer. Y en ese sentido nuestro propósito de alguna manera es ponernos al servicio de la educación y de los aprendizajes. O sea, volver a poner el foco en los aprendizajes, en lo que pasa en las escuelas. Y para eso, uno, estamos trabajando con directores escolares en todo lo que es una agenda de facilitación, de reducción de burocracia, sobrecarga administrativa. Y también tenemos todo lo que es la labor del Ministerio de apoyo a los aprendizajes, a la lectura, los aprendizajes fundamentales, y que creo que son dos agendas muy potentes en términos de que apuntan justamente a volver a poner el foco en la sala de clases y en el logro de los aprendizajes.
Y en ese sentido, ¿qué medidas va a mantener y cuál es el foco, cuál es el cambio de foco? ¿Dónde estaba el foco antes, de acuerdo a la evaluación que han podido hacer?
Mira, en los últimos ya décadas, de alguna manera las prioridades han estado extraviadas en materia educacional, y esto se manifiesta muy bien o se evidencia muy bien en lo que ha sido el gasto público, ¿ya? Que se ha tendido a concentrar más en la educación superior que en los primeros niveles o en esos niveles educativos que hacen la diferencia en términos de, por ejemplo, reducir las brechas. En los últimos 10 años, mientras el gasto en educación superior se duplicó, en los otros niveles creció alrededor de un tercio, ¿ya? Entonces nosotros ahí tenemos justamente el objetivo de volver a poner el foco prioritario en esos niveles que importan, que son la primera infancia, digamos, la educación parvular y también la enseñanza básica, y también en que el foco de la política pública esté en facilitar la labor que realizan los establecimientos, los directores, los profesores, y también apoyar ahí donde más se necesita, justamente para la mejora de los aprendizajes, para volver a poner el foco en lo educativo.
Y, ministra, conversábamos antes de entrar, ¿no es cierto?, que la agenda prioritaria del gobierno es seguridad, inversión, empleo, pero todos sabemos que la educación es lo más importante para el futuro de los niños y también, por lo tanto, está vinculada con empleo, con seguridad. Y, si comparte esta sensación y qué lugar debería tener la agenda pública, no me refiero a las luces, sino realmente en presupuesto y en educación, ¿cómo lo miras tú?
O sea, efectivamente, ninguna transformación ni en materia de seguridad ni en el ámbito económico se pueden sustentar y sostener en el tiempo si no tienen a la base una educación de calidad. Una educación de calidad centrada en los aprendizajes y, por lo tanto, también centrada en esos años, que es la primera infancia, que es la enseñanza básica, donde se logran al final esos cambios de más largo plazo. Entonces, para la agenda, digamos, de este gobierno, la educación es realmente muy importante. Otra cosa es que a veces la contingencia política esté centrada en otros temas, ¿ya? Pero nosotros de educación estamos trabajando, tenemos el respaldo del presidente en la agenda que estamos impulsando, y yo creo que se entiende también por parte de quizás legisladores o incluso personas de oposición que no necesariamente estar en la primera línea del conflicto, de la contingencia política, implica que no se esté avanzando también en materia educacional. Y nosotros estamos trabajando pensando en esos avances con nuestra agenda. Hemos logrado también tener apoyo importante, por ejemplo, en el ámbito legislativo. Que claro, que quizás porque no se produce conflicto ahí, no está en la primera línea de la primera, digamos, en la portada de la noticia política, pero la verdad es que yo he sentido un ánimo de avanzar en materia educacional que me tiene bien, bien optimista.
Y en ese sentido, ministra, el gobierno, en virtud del déficit fiscal heredado, ha anunciado recortes, casi todos los ministerios, un 3% aproximadamente. Entonces, ¿cómo lograr mantener la importancia y justamente la inversión adicional en la educación inicial, ¿no? Con este presupuesto, recorte presupuestario, ¿qué va a hacer? ¿Va a ajustar programas? ¿Por dónde va la mano?
Mira, lo del recorte del 3%, en el caso de la educación, a ver, en realidad, todos los años se hacen ajustes presupuestarios, se van haciendo modificaciones, se va subiendo por un lado, se va reduciendo por otro, es parte de la administración de las finanzas públicas, digamos, del Estado. En el caso de educación no hubo un recorte del 3%, ¿ya? Lo que se hizo fue un ajuste que fue del 1,12%, atendido a que el presupuesto de educación, la mayoría son leyes permanentes, que no se pueden modificar y que hay que pagarlas igual, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos nosotros cuando llegamos? Buscamos espacios de eficiencia, es decir, donde quizás el presupuesto estaba sobreestimado en relación a ya sea el retorno o bien el espacio de ejecución real que había. Y ese 1,12%, la mayor parte de ese ajuste provino de una mejor asignación de ayudas estudiantiles de educación superior, que no estaban entregándose como o no se estaba, digamos, focalizando de la forma adecuada, cumpliendo justamente con los objetivos de esa ayuda. Y también nosotros tuvimos un ahorro en términos de no tener que, o sea, de empezar a cobrar el crédito conal del Estado, que eso significó, digamos, en no tener que gastar en garantías ejecutadas. Y te diría que ese ajuste provino principalmente de ahí, así como también de reconocer la subejecución histórica que tienen los recursos, transferencias de capital o recursos para proyectos de infraestructura, que por la naturaleza de lo que es la gestión de esos proyectos suele tomar mucho tiempo. Entonces, en general, nunca suelen ejecutarse completamente.
Ministra, vamos ahora a los temas que son claras para la educación y también están en el tapete público. El primero, el famoso SAE o Sistema de Admisión Escolar, ¿cierto? Ustedes están planteando una reforma que está en el Parlamento y que hay gente que dice que en verdad ahora se crearían dos sistemas o un sistema mixto para la admisión escolar. Y entonces, la verdad es que, digamos, la gente, ¿cómo operará concretamente este sistema? Y si este nuevo SAE va, por un lado, a privilegiar el esfuerzo, el mérito, pero también no va a discriminar con la gente que tiene menores oportunidades. La gente se pregunta esto.
Mira, lo primero es que nosotros buscamos, a ver, no, quizás lo primero antes de eso, es que este es un proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite, por lo tanto, se tiene que aprobar para tener un cambio, todavía falta, ¿ya? Eso primero como para no confundir. Lo segundo son cuáles son los objetivos que nosotros buscamos con este proyecto, y que es reducir el componente que hoy día tiene la SAR en la asignación. Porque si uno mira la cifra, en aquellos establecimientos donde hay sobredemanda, o sea, donde hay un problema de admisión, donde hay más postulantes que vacantes, el 80% de esos postulantes hoy día no cumple con ningún criterio de prioridad y de los que ya contiene el sistema, y por lo tanto se asignan básicamente en virtud del azar, ¿ya? Nosotros creemos que un 80% es un exceso, que está bien que quizás como mecanismo de desempate final, pero que hoy día tenemos espacio para incorporar más criterios para la admisión que le hacen sentido a las familias, que le hacen sentido a los colegios y que hoy día no tienen cabida en este sistema. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que se reduzca el peso del azar, que se permita verificar más criterios de admisión, que se permita que la familia se acerque al establecimiento al cual está postulando, porque necesitamos involucrar a la familia y alinearlas a su establecimiento.
¿Y cuál es otro criterio, además del mérito y el esfuerzo?
A través del mismo sistema que tenemos ahora, es decir, que siga siendo un sistema, pero que tenga una etapa previa de verificación en que la familia pueda acercarse al establecimiento, pueda informarse sobre el proyecto educativo, donde se puedan verificar criterios de prioridad relacionados al proyecto, que puede ser la modalidad técnico-profesional, la especialidad, que puede ser quizás si tiene, por ejemplo, algún foco en la excelencia académica. La idea es poder darle cabida a que los proyectos educativos se muestren durante el sistema de admisión y que la familia sepa qué deberes implica, qué responsabilidades, qué tareas van a tener como apoderados cuando matriculan a su hijo en un establecimiento. Y de esa manera, reducir el peso que tiene hoy día el azar en la admisión, incorporar elementos relativos a cada proyecto educativo y también darle también espacio a la selección académica, que hoy día tiene un espacio prácticamente inexistente. Desde séptimo básico, naturalmente, como había sido también antes del sistema que tenemos ahora, pero pero que esté esa posibilidad, porque un sistema de admisión que no reconoce el mérito está enviando señales incorrectas que hoy día necesitamos restablecer.
Y ministra, bueno, el mérito está claro, y dentro del otro criterio, hay gente que dice que la adhesión de la familia al proyecto educativo podría implicar a la larga que esto se transforme en una selección indirecta de estudiante o apoderado. Explicarlo mejor, ¿qué significa la adhesión de la familia al proyecto en la práctica?
Mira, en general, cada colegio tiene un proyecto educativo, es decir, tiene un modo a través del cual busca cumplir con los objetivos de aprendizaje, con los objetivos educativos, ¿ya? Si es que la familia no está, el estudiante no está alineado con ese proyecto, con lo que el compromiso que significa, con el nivel de exigencia que significa, con el modo como se van a dar y se van a llevar adelante los procesos para cumplir con los objetivos de aprendizaje, entonces es muy difícil. Eso al final no va en beneficio de ese estudiante, sino que al final que en su casa le digan una cosa y que en su escuela le digan otra, totalmente incoherentes, no le hace un favor, sino que al final perjudica a ese estudiante. Entonces la idea es que las familias hoy día se acerquen al colegio, que puedan estar alineadas, que estén de acuerdo, que estén comprometidas. Nosotros hemos estado muy en contacto con directores escolares, a quienes le hemos consultado, ¿ya? ¿Cuáles son las dificultades que ellos ven? En general, bueno, lo primero que siempre dicen tiene que ver con la sobrecarga administrativa que tiene que ver con su trabajo, pero también ellos te hablan de la necesidad de poder involucrar más a las familias para que ese compromiso, ese alineamiento con su proyecto les permita trabajar de mejor manera con esos estudiantes en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
Y ahora nos vamos a otro tema que también es muy importante y que también está en el tapete, ¿no es cierto, ministra? La nueva ley de educación pública, ¿no? Algunos llaman desmunicipalización, se aprobó en 2017, desde entonces ha necesitado una serie de modificaciones, ¿no? Y ahora se presentó otra que se aprobó en mayo, y ahora ustedes están pidiendo una pausa en proyecto. ¿A qué se deben estas modificaciones? ¿Han sido problemas de instalación o el diseño original no estaba bien hecho? O sea, ¿dónde están los problemas para pedir una pausa o realmente se quiere evitar la desmunicipalización?
El sistema de educación pública que se está instalando está instalado hasta la mitad. Ya en 9 años se han instalado 36 servicios locales de educación pública, que son los nuevos sostenedores que están a cargo de las escuelas y liceos estatales. Y falta la otra mitad, ¿ya? Y el calendario vigente pretende que esta otra mitad se termine de instalar en solo 3 años, siendo que la primera mitad se instaló en 9, ¿ya? Adicionalmente, durante 2 años se discutieron algunos cambios legislativos que tuvieron como resultado una ley que se promulgó en mayo de este año, que introduce ciertos cambios, ciertos ajustes, podríamos decir, a este sistema que se creó, que este sistema de educación pública, que son los SLEP. Y nosotros entonces ahora lo que hemos presentado es un proyecto de ley que lo que busca es poder darle al presidente de la República la facultad de estos 3 años que nos quedan, si es que se vuelve necesario, poder, digamos, estos últimos SLEP que queda por instalar, darle un tiempo más, ¿ya? Con eso nosotros la verdad es que no buscamos ni echar el sistema para atrás, ni tampoco, evitar instalar lo que viene hacia adelante, pero simplemente creemos que es necesario poder darnos más tiempo para implementar las herramientas que nos entrega la ley que se aprobó en mayo, y también para asegurar una mejor instalación de los servicios locales de educación pública, lo que es el traspaso de los establecimientos educativos, porque al final, en ese proceso de traspaso, se juega gran parte de cómo le va a ir a ese SLEP y a esos colegios en los primeros años de la transición. Así también nosotros proponemos acá que haya más flexibilidad para que aquellos municipios que hoy día tienen buenos resultados, tanto financieros como académicos, puedan permanecer con sus establecimientos más tiempo, al menos hasta tener certeza de que al SLEP, al cual le van a tener que traspasar sus colegios, estén en buenas condiciones para poder recibirlos.
Al ministra, y entendiendo que entre años más imposible hacer todos los cambios, y entiendo que después se había postergado hasta el 2035 y ustedes plantean el 2040, ¿o no es así?
Lo que pasa es que nosotros no estamos proponiendo un calendario de instalación, ¿ya? Lo que nosotros estamos proponiendo es que en caso de que sea necesario que los SLEP que falta crear estimemos por alguna razón, digamos, que requieren un año más o 2 años más, que podamos hacerlo, ¿ya? Porque hoy día esa facultad en general, bueno, está limitada porque hay un año tope, pero también porque hay que hacerlo por ley. Entonces, cada vez en la ley de presupuesto, esta es una facultad que ya se ha usado antes, ¿ya? En la ley de presupuesto, entonces siempre ahí se dice, ya, este SLEP no se instala, este sí, esta comuna se traspasa, esta no. Nosotros lo que pretendemos de alguna manera es crear una facultad para poder administrar lo que queda de este proceso de forma más fluida, ¿ya? Ahora, nosotros entendemos también que hay algunos actores que esto les ha generado incertidumbre, y que en el fondo les preocupa que esto termine dilatándose demasiado y que al final ellos tienen una pretensión de que se instale un SLEP específico y tienen temor de que eso al final se dilate demasiado. Entonces nosotros estamos súper abiertos a acoger esas inquietudes en este proyecto de ley que hemos presentado, pero sí creemos que es importante no obsesionarse con un calendario de instalación. O sea, al final acá lo que hay que poner en el centro es la calidad de la educación pública, y acá al final tenemos que responder a esas familias que han optado por la educación pública, que le han confiado la educación de sus hijos a la educación pública, y si esa confianza nosotros podemos responderla de mejor manera dejando esos colegios un tiempo más en un municipio, no tenemos ni un problema con eso. Y si eso implica adelantar o traspasar a determinados SLEP, perfecto, pero creemos que acá el calendario es menos importante que poner el foco en la calidad de aquel sostenedor que está a cargo de esa escuela.
Ministra, dos preguntas más sobre el tema. La primera es si, con la trayectoria de los SLEP, ¿hay alguna evaluación técnica que uno pueda decir, en verdad, esto ha mejorado con respecto a lo anterior, o todavía no hay resultados concretos para poder dar una opinión técnica de esto?
Es buena la pregunta. En general, tanto en la educación municipal como en la educación provista por los SLEP, la evidencia es mixta. Hay sostenedores municipales que lo hacen muy bien, hay otros que no. Hay sostenedores SLEP que lo hacen mejor y hay otros que lo hacen peor. O sea, en realidad acá no es que haya una receta o una bala de plata que te diga que cierta institucionalidad es necesariamente mejor, ¿ya? Lo que sí es que acá tenemos una reforma que está en curso, que es una ley que nosotros tenemos que implementar. Y nosotros, evidentemente, que queremos implementarla lo mejor posible. Y si para eso requerimos darnos algunas holguras adicionales para poder hacerlo mejor, nosotros no tenemos ningún problema. Si eso implica que ciertos municipios permanezcan unos años más con sus establecimientos, no tenemos ningún problema. Y creemos que esa flexibilidad al final tiene que ser, es necesaria si es que, de nuevo, no pensamos en lo institucional, sino que pensamos en que el foco esté en la calidad de esos establecimientos.
Y, ministra, si en esta evaluación ustedes ven que hay municipios que lo están haciendo muy bien, ¿estarían dispuestos a abrirse una especie de sistema mixto donde estén los SLEP, pero en algunos casos se mantengan los colegios bajo algunos municipios, o eso es solamente un tema de tiempo y al final todos van a terminar bajo
este
sistema?
Hoy día no está dentro de lo que nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley, pero sí es cierto que hay algunos legisladores que lo han solicitado, en el fondo, que ellos ven que es una buena idea. No está al menos dentro de nuestros planes, pero sí está dentro de nuestros planes, de nuevo, que los municipios que tienen buen desempeño puedan permanecer más tiempo con sus establecimientos, al menos hasta que tengamos la garantía de que el SLEP, al cual van a tener que traspasarlos, esté en buenas condiciones, que garantice esa continuidad, de esa calidad que hoy día exigen, pero también merecen esas familias.
Sí, porque hay gente que dice que cómo podría funcionar, ¿no es cierto?, en una región un buen SLEP donde hay colegios que quedan en los municipios y posiblemente los mejores, y otros se traspasan al SLEP. ¿Ahí no podría haber un problema de sostenibilidad financiera o no es así?
La verdad es que no veo yo ese problema. De hecho, en el sistema municipal también tenemos dos tipos de sostenedores. Tenemos corporaciones municipales y tenemos departamentos de educación municipal. Tenemos colegios particulares subvencionados. O sea, en general nuestro sistema educativo siempre ha sido bastante mixto, bastante diverso. También es cierto que las realidades regionales son muy diferentes. Que hay zonas en las cuales, por ejemplo, zonas rurales o comunas muy aisladas, en las cuales hay comunas que quedan muy lejas de la comuna principal del SLEP y tienen a veces bastantes aprensiones con traspasar esos colegios municipales a un SLEP que va a quedar demasiado lejos y que sienten que podría como olvidarse de su realidad o quedar de alguna manera relegados. Entonces, yo de nuevo creo que, si bien no está en nuestros planes hacer necesariamente un sistema mixto, sí creo que hay que ser flexibles. Porque al final el objetivo tiene que ser que las condiciones para la gestión de la educación pública sean las mejores. Y si tenemos herramientas que hoy día la ley nos pone a disposición para tratar de mejorar los SLEP, creemos que es valioso darnos el tiempo de explorar esas herramientas, implementarlas, y cuando tenemos certeza de que un municipio, que hoy día lo hace bien, de que sus colegios van a seguir igual de bien en el SLEP, fabuloso. Pero hasta que no tengamos esa certeza, yo creo que es legítimo darse un tiempo y ser flexibles.
Ministra, me están apurando, pero es que son una pregunta con respecto, la última con respecto al tema, y es, ¿cómo piensan definir o cómo, cuáles son los criterios para definir que un municipio está haciendo bien, que tiene un buen desempeño? Para que la gente entienda de qué, cómo se evalúa esto, la transparencia, la evaluación.
Sí, sí, eso es algo que hoy día ya existe, o sea, los municipios hoy día ya tienen la posibilidad de postergar el traspaso, ya hay varios que lo han hecho, de hecho. Y tiene que ver con tener, digamos, buen desempeño financiero, o sea, que no tenga deuda previsional, y además que un porcentaje de sus establecimientos esté bien calificado según la clasificación de desempeño de la Agencia de la Calidad de la Educación, que tiene, digamos, tanto indicadores como académicos como otros indicadores de calidad educativa que son más cualitativos. Y nosotros pretendemos flexibilizar... Ah, y también hoy día se les exige que aumenten la matrícula. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en el contexto actual, en que cada vez hay menos niños, es difícil que un municipio, por muy bien que lo haga, necesariamente sus establecimientos aumenten la matrícula. Entonces, cuando nosotros hablamos de flexibilizar estos requisitos, que es lo que estamos proponiendo en nuestro proyecto, es que en el fondo ese aumento de la matrícula no sea necesariamente un requisito para poder postergar el traspaso.
Bueno, yo creo que ha quedado bien claro el tema. Nos vamos a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Vamos de vuelta a nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta importante conversación con la ministra de Educación, María Paz Arzola, sobre los principales desafíos en la gestión y la agenda que marcará el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ministra, usted ha señalado que el gasto en educación superior ha crecido significativamente y que cuando tenga más recursos, ¿no?, usted lo quiere invertir en la educación de la primera infancia. ¿Sí? Este desequilibrio que observa hoy día en el presupuesto, ¿cómo espera poder congeniar y potenciar la primera infancia, que tal como nos ha hablado, ahí parte el tema central del futuro de los niños?
El presupuesto que tenemos en educación, la mayor parte, un 84%, responde al financiamiento de leyes permanentes. Entonces es un presupuesto que uno no puede modificar, ¿ya? O sea, son compromisos que están y que hay que financiarlo. Sin embargo, en educación parvularia hay un espacio, el cual en el fondo nosotros queremos avanzar en la medida que podamos disponer de esos recursos, y que tiene que ver con equiparar el financiamiento que se entrega por niño a quienes asisten a jardines infantiles, que hoy día es muy desigual según el tipo de jardín infantil, el tipo de proveedor. Y ese es un ámbito en el que nosotros queremos poner nuestro esfuerzo. Es difícil en un contexto de estrechez fiscal en la cual no se dispone de recursos frescos, pero eso también nos desafía a ir, digamos, generando nosotros mismos espacios, mejorando asignación de ayudas estudiantiles, que decía antes, cobrando las deudas del CAE, y que todo eso pueda ir en beneficio de, ojalá algún día, presentar un proyecto de para equiparar las subvenciones para los jardines infantiles.
Y ministra, más allá del presupuesto y que hay que financiarlo, ¿qué proyectos educativos están pensando para fortalecer la primera infancia? Digamos, el foco, como bien decía, sala de clase.
El año 2000, recientemente se aprobó una ley de modernización de la educación parvularia que establece, entre otras cosas, que de acá al año 2034 todos los jardines infantiles del país tienen que tener el reconocimiento oficial del Estado, es decir, tienen que cumplir con un estándar mínimo para poder, digamos, entregar certezas o condiciones adecuadas a esos niños. Nosotros estamos trabajando en un plan. Recientemente terminamos una suerte de catastro de cuáles son las brechas que tienen todos los jardines para poder llegar a ese cumplimiento de esos requisitos del reconocimiento oficial. Y estamos desarrollando un plan que va a ir requiriendo financiamiento, pero también gestión para poder orientar a esos jardines de qué manera pueden hacerse cargo de brechas que a veces no son financieras, sino que son más bien administrativas, y poder ir cumpliendo con ese estándar de acá al año 2034. Todo eso también en un contexto en que justamente nuestro propósito es también poder mejorar lo que es el financiamiento de la operación. O sea, todo esto que tiene que ver con equiparar la subvención por niño, que tiene obviamente que ver con la operación, digamos, diaria. Y efectivamente los recursos, por definición, son escasos. Pero nosotros estamos muy convencidos de que acá hay que cambiar el foco, de que tenemos que buscar que cada peso adicional del que podamos disponer se vaya a estos años que son los más significativos para poder reducir, digamos, las desigualdades que se manifiestan más adelante en la vida.
Y justamente hablando de oportunidades, desigualdades, según los datos del propio Mineduc, 3 de cada 5 niños de segundo básico no logra comprensión de lectura esperada, ¿no es cierto? Y solo el 27,6% de los niños de cuarto básico domina las matemáticas en su nivel. Entonces, ¿qué reflejan estos números para ustedes y para la gestión y qué van a hacer para mejorar?
Tenemos un desafío en mejora de la calidad en el país. Todavía no hemos logrado recuperar mucho de lo que se perdió o de lo que se debilitó durante la suspensión de clases debido a la pandemia. Y nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Educación en apoyar los aprendizajes fundamentales, la lectura, la matemática, en esos años donde tienen que aprenderse, o sea, los aprendizajes oportunos. Si un niño no aprende a leer a la edad que le corresponde, digamos, hasta segundo básico, eso tiene repercusiones para todos sus aprendizajes posteriores en la vida. Y por supuesto también tiene repercusiones para su desarrollo en general, porque un niño que no lee a tiempo también, por ejemplo, afecta su autoestima o su creencia de que sus expectativas en sus propias capacidades. Nosotros tenemos un plan que se llama Chile Aprende y Avanza, que lo que busca justamente es poner el foco en esos aprendizajes fundamentales, que es del Ministerio, le digamos al establecimiento educativo, este es el foco, los aprendizajes y una cultura también educativa propicia para esos aprendizajes, formación docente, entrega de recursos pedagógicos, evaluaciones para que también quienes están enseñando puedan tener un diagnóstico claro de en qué nivel se encuentran sus estudiantes, aquellos que están descendidos, quiénes son, dónde están, y de esa manera poder también adaptar la enseñanza al cumplimiento de los objetivos en cada etapa, ¿no es cierto? En el fondo de la lectura no tenemos que inventar cómo enseñar a un niño a leer. Están las estrategias, está la evidencia y nosotros desde el Ministerio tenemos que ponerla a disposición de los establecimientos, ponerles foco y también apoyarlos en que saquen este desafío, digamos, país, como es el logro de los aprendizajes fundamentales a tiempo adelante.
Y, ministra, un tema que usted recién tocó, pero no lo desarrolló. Este jueves recién pasado lanzaron el Plan Directores para Chile. O sea, ¿en qué consiste y qué cambios debiéramos esperar en términos de mejora de la calidad de la educación con este Plan Directores para Chile?
El Plan Directores por Chile también busca que pongamos el foco en los aprendizajes, porque quienes lideran hoy día sus escuelas o los establecimientos educativos son los directores, y a menudo la política pública se los salta, se da directo al profesor, pero se olvida que el que está ahí liderando, empujando los cambios, son los directores. Nosotros hemos hecho un trabajo muy esperanzador. Nos hemos reunido con 1.600, 1.700 directores a lo largo de todo Chile, en jornada, en todas las regiones, y también una encuesta nacional que respondieron más de 5.700 directores. Y sobre la base de eso, hicimos un diagnóstico, priorizamos medidas, y ahora tenemos un conjunto de medidas que nos van a orientar a nosotros para poder avanzar en tres dimensiones, digamos. Uno, fortalecer el liderazgo de los directores, el liderazgo directivo. Dos, cómo involucrar más a las familias en el proceso educativo de sus hijos en las escuelas. Y tres, reducir la sobrecarga administrativa, que hoy día aparece como una de las principales dificultades que tienen los directores para poder ejercer su liderazgo. Así como en el ámbito económico se habla de la permisología, la verdad es que en educación también ha habido una tendencia sobreregular, a sobrenormar. Hoy día los directores tienen más de 3.000 obligaciones administrativas que cumplir, que los está desviando de su foco, que es observar clases, retroalimentar a sus profesores, involucrar a su familia, todo aquello que contribuye con el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo, ya tenemos medidas que nos tenemos que trazar, digamos, una carta Gantt para poder avanzar en ella. Y de nuevo, eso al final tiene como propósito poner los aprendizajes en el centro y que el trabajo de los directores esté al servicio del aprendizaje de sus estudiantes y no de muchas veces la carga administrativa que nosotros mismos desde el Estado les estamos solicitando.
Ministra, usted ha sido súper directa en decir que el foco tiene que estar en la sala de clase, privilegiar, ¿no es cierto?, la primera infancia, los directores. Entonces, con respecto a la educación superior y tema de financiamiento, o sea, ¿se va a mantener el actual CAE? se va a hacer modificaciones, hay algo del FES, se va a rescatar, o sea, ¿por dónde va? Entendiendo que más que nuevos recursos, ¿cómo se va a mantener este sistema?
Hoy día tenemos un sistema de financiamiento estudiantil que se compone tanto de la gratuidad como del crédito con aval del Estado. La gratuidad está siendo tremendamente costosa para, no solamente para, digamos, para el nivel de la educación superior, sino que para todo el Estado, y ahí estamos trabajando en mejorar la asignación, es decir, mejorar los filtros para que quien reciba el beneficio sea la persona que realmente cumpla con el requisito socioeconómico, y también estamos trabajando en mejorar la cobranza del crédito con aval del Estado, que es un beneficio que en el último tiempo no se había cobrado, y por lo tanto ahí habían recursos públicos que se tenían que rescatar justamente para ir en beneficio de otras personas que también requieren ayuda estudiantil, no solamente en educación superior, sino que también otros beneficios en otros niveles. Nosotros creemos que es importante avanzar en, digamos, eventualmente en diseñar un sistema de crédito que permita reemplazar al CAE, pero la situación actual es que tenemos un sistema que estamos que va a ser como el punto de comparación para una eventual política que lo reforme. Y todavía tenemos que ver cómo se comporta esta cobranza. En el momento que se presentó, por ejemplo, el proyecto de ley del FES, se supuso que el punto de comparación era un CAE que no se cobraba. Hoy día vemos que el CAE sí se está cobrando y puede tener mejores perspectivas. Entonces, a la hora de definir un cambio al sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior, es muy importante tener ese diagnóstico de cómo se está cobrando, de cuánto se está recaudando, de cuánto no, antes de introducir nuevos cambios al sistema.
Y ministra, estamos claro que el liderazgo de los directores, la capacidad de los profesores, el foco en la sala de clase y presupuestos son muy importantes, pero un tema muy importante, ¿no es cierto?, el ambiente escolar. Y ahí está el proyecto Ley Escuelas Protegidas con respecto al tema de la violencia, el cual fue publicado después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Cómo evalúa usted, ministra, el texto definitivo luego del veredicto del Tribunal Constitucional?
Lo primero es que la ley de escuelas protegidas surge en un contexto muy duro, ¿ya? Un ataque que recibió, que ocurrió en un colegio en Calama, falleció un inspector, o sea, fue un desafío tremendamente doloroso y difícil que tuvimos que enfrentar desde el Ministerio de Educación. Y yo ahí quizás antes de referirme a lo que es la ley propiamente tal y del requerimiento que termina yéndose al Tribunal Constitucional, yo quiero destacar que tuvo un buen respaldo en el Congreso. O sea que nosotros al final logramos aprobar una ley que, más allá de lo que finalmente haya objetado el Tribunal Constitucional, es una ley que contó con un consenso importante, que si bien es cierto, es acotada para poder enfrentar como dificultades, no son los problemas usuales de la convivencia, sino que son amenazas que exceden quizás lo que son los problemas normales entre dos estudiantes al interior de una escuela. Es una ley que contó con un apoyo importante, que la sacamos muy rápido y que pese también a las objeciones del Tribunal Constitucional, hoy día tenemos una ley que entrega herramientas que son valiosas para los establecimientos, que les permite formalizar prácticas, como es la revisión de mochila, que la práctica muchos ya estaban requiriendo, pero que no había una ley que les diera la certeza de poder implementarla, y también entrega nuevas herramientas para los reglamentos internos. Está, por ejemplo, bueno, la misma revisión de mochilas se debe poner a través del reglamento interno del colegio, pero también está, por ejemplo, la prohibición al uso de accesorios que impidan el reconocimiento facial. Está también el que las amenazas sean una sanción grave a los reglamentos internos. Y también está la facultad para que los docentes puedan tomar medidas con un efecto inmediato en la sala de clases para resguardar el orden y para resguardar también la continuidad de la clase. Creemos que si bien esta discusión a veces se centró en lo que era la revisión de mochila, en realidad esta ley entrega facultades que hoy día los establecimientos no tienen y que creemos que son necesarias y que son una ayuda para ellos.
Entendiendo que entrega facultades que no existían y que van a ser una ayuda, algunos dicen que al no poder contar ahora los colegios con el apoyo policial cuando un estudiante se niega a mostrar sus pertenencias y tampoco viene el apoderado, ¿cuál es el margen de acción real que puede tener ahí un profesor o quien le corresponda contra un niño que en el fondo puede tener acto más violento, etcétera? O sea, ¿dónde está el margen ahí para poder operar sin el apoyo de las policías?
Ahí es clave que el reglamento interno defina bien qué hacer en ese caso. y nosotros estamos trabajando en orientaciones también para hacerles llegar a los colegios desde la Superintendencia de Educación. Pero, por ejemplo, está el tema de apartar la mochila. O sea, un niño necesita sus útiles escolares, pero si es que hay alguna duda, alguna sospecha, entonces la mochila no tiene por qué entrar a la sala de clases donde puede, digamos, materializarse esa amenaza. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el apoyo de carabineros o de la PDI, ellos siempre están facultados de que en el fondo se solicite su apoyo en casos de flagrancia. Y eso acá no ha cambiado, o sea, eso sigue existiendo y por lo tanto es un apoyo con el cual los colegios pueden contar en caso de que sean amenazas, digamos, así de graves que lo requieran.
Ministra, le voy a preguntar algo que en lo personal me importa mucho. Yo tuve la posibilidad de dirigir el liceo emblemático, ¿no? Y hemos visto en el último tiempo toma internacional, el Liceo 1, Carmela Carvajal. ¿Está viendo usted que este es un proceso que está creciendo? ¿No? Aquí algunos hablan de una nueva coordinadora, el cordón secundario, ¿o es algo aislado? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿qué se podría hacer?
En el caso de los liceos emblemáticos de Santiago, yo creo que el SLEP ha tomado un liderazgo importante en términos de buscar el resguardo de las clases. Está muy comprometido con la continuidad del servicio educativo, con querellarse cuando hay situaciones que exceden de lo que debe ocurrir en un establecimiento educativo. También se le está entregando el apoyo, digamos, pedagógico a esos directores que necesitan un apoyo, un respaldo para la toma de decisiones. Y en general hay una coordinación que se está llevando a cabo. Nuestro apoyo, el SLEP, la delegación, Ministerio de Seguridad, las policías, cuando son situaciones que al final exceden de nuevo lo que es las dificultades propias de la convivencia escolar, cuando son amenazas que ya tienen que ver abiertamente con situaciones de inseguridad, de delitos, que es lo que se ve en esos casos, ahí se necesita una coordinación mucho mayor, así como también que avancen investigaciones, en las cuales de hecho en el último tiempo se han visto resultados que hay que decir también son consecuencias de querellas que presenta el propio SLEP, que como decía está comprometido con poder asegurar la seguridad y la continuidad de las clases para esa mayoría, porque son una mayoría de estudiantes que quieren estudiar, que están comprometidos con la excelencia que les ofrecen esos liceos, y a los cuales por supuesto que hay que garantizarles también su derecho a la educación y resguardar su seguridad.
Ministra, antes de terminar, durante la semana hubieron marchas estudiantiles. Obviamente, como siempre, se dice que el gobierno no los quiere escuchar a estas asociaciones. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo esperan poder trabajar con estos grupos para poder escucharlo? ¿Si es factible escucharlo? ¿Cómo lo ves?
En general, nosotros somos tenemos buena disposición, los gremios de los profesores, de los asistentes, o sea, en general, nosotros yo diría que tenemos buena relación con ellos. Entendiendo obviamente que hay un trabajo y hay siempre desafíos en los cuales tenemos que avanzar en conjunto, pero yo creo que eso hay que distinguirlo de esas críticas que responden más bien a prejuicios, porque yo no me puedo hacer cargo de prejuicios que no tienen que ver con cuál es realmente nuestra agenda o cuáles son realmente nuestras intenciones. Entonces yo creo que hay que distinguir esas dos cosas, como lo que son los debates y los diálogos que tienen asidero sobre la base de cuáles realmente son los temas que nosotros en los cuales nosotros estamos queriendo avanzar, versus prejuicios, que la verdad que frente al prejuicio uno no tiene mucho que hacer más que aclarar, y por eso instancias como esta también son buenas, porque permite que uno cuente en lo que uno sí está interesado hacer, que es lo que sí estamos haciendo, y a veces dejar esos prejuicios de lado, que solamente buscan dañar, pero no necesariamente contribuir con que avancemos en todos esos desafíos que tenemos en materia educacional.
No, la entiendo perfectamente, lo sufrí por harto tiempo, pero hay una pregunta. El fondo, mesas técnicas con respecto a los temas de la agenda escolar, todo abierto. Ahora, cuando ya el tema es más ideológico, es más difícil conversar, ¿o no? ¿Así lo están viendo ustedes?
Nosotros en general tenemos muchas mesas desde el Ministerio que trabaja con distintos grupos que tienen como su propio, digamos, intereses en el sentido positivo de la palabra, y que es súper importante atenderlos. Naturalmente que desde el Ministerio de Educación hay muchas cosas que uno no ve, y por eso es súper importante tener a los asistentes de la educación, con quienes yo me reúno. La verdad es que me he reunido con mucha frecuencia, con profesores, con directores, que nos permitan también tener a la vista situaciones que perfectamente desde el nivel central a uno se le pueden pasar. Lo mismo con las regiones. O sea, eso siempre va a ser que nosotros vamos a tener las puertas abiertas, pero no, yo creo que eso hay que separarlo de esa agenda que solamente busca hablar desde el prejuicio y que la verdad es que ahí tampoco probablemente hay mucho ánimo de avanzar en conjunto, que es lo que nosotros sí queremos hacer y para lo cual nosotros sí estamos obviamente dispuestos a dialogar.
Bueno, muchas se han pasado muy rápido esta conversación, queda muchos temas, pero para finalizar, quiero hacerle la última pregunta, auspiciada por Pronto Paga, y es, mirando al futuro, ¿qué cambio a usted, ministra, le gustaría dejar instalado como dentro de las prioridades y gestión del Ministerio de Educación al final de estos 4 años del gobierno del presidente José Antonio Kast? O sea, y ahora estos cambios, me refiero de cara, en primer lugar, a los estudiantes, a la familia de los estudiantes y a la comunidad escolar. O sea, ¿cuál sería, cuando termine su mandato 4 años como ministra, qué le gustaría decir? Este fue mi legado.
Nosotros llevamos hartos años en que el sistema educativo ha sido como el escenario de muchas disputas que a menudo desvían el foco de lo que son los aprendizajes, de lo que es poner el foco en esos primeros años donde se hacen las diferencias. Y nosotros estamos muy comprometidos con cambiar ese foco. O sea, aprendizajes fundamentales, trabajar fuerte en esos años donde se hacen las diferencias, que quizás los resultados no van a ser, digamos, inmediatos. Esos niños, obviamente, que más adelante en la vida se van a ver esas consecuencias. Pero un indicador de corto plazo, o quizás no hoy día, pero de acá a 4 años, tiene que ver con que los niños aprendan a leer comprensivamente, de forma oportuna, el año que le corresponde, llegando, digamos, no más allá de segundo básico. Idealmente en primero básico, pero holgura segundo básico. Y nosotros estamos trabajando por eso. Este año por primera vez se va a realizar la evaluación Impulso Lector, que es una medición censal de todos los establecimientos, que no tiene consecuencias, digamos, para el establecimiento, pero que sí son una herramienta para poder diagnosticar con mucha precisión las habilidades precursoras de la lectura en los niños de segundo básico, y que eso tiene un potencial de entregar información clave para esos profesores que están enseñándole a esos niños, y nosotros estamos muy comprometidos con eso, con el aprendizaje, toda nuestra agenda, el trabajo con los directores, incluso lo que estamos haciendo también en el Congreso, tienen como objetivo que las escuelas sean espacios propicios para el aprendizaje, que los profesores, que los directores puedan enfocarse en enseñar, y que obviamente eso, esperemos que a cada 4 años pueda reflejarse en mejores resultados.
Ministra María Paz Sola, muchas gracias por esta entrevista, por haber podido desarrollar aquí en Contigo algo distinto lo que está pasando hoy día y las proyecciones futuras. También quiero agradecer a todos quienes nos escuchan a través de Radio Agricultura, quienes nos ven a través de todas las plataformas, YouTube, y no se olviden de revisar nuestro programa en @ContiAlgoDistinto, en las distintas plataformas y en nuestras redes sociales, en Spotify, Apple Podcast, y también hoy día Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Estamos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTE del Sur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping TV, Canal 166. Y como siempre, ministra, espero en un año más tenerla nueva acá y hacer un balance con respecto a lo que hemos conversado hoy. De verdad, muchas gracias.
Ahí veremos. Ah, mucho gusto, gracias.
Sí, no, gracias a usted. Creo que la gente ha quedado muy clara y, como siempre, nosotros nos vemos el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogo Es Distinto.
Fue Con Diálogo Es Distinto, junto a Pablo Zalaquet. Un programa para conversar con empresarios, políticos y líderes de distintas áreas de la sociedad en un espacio que promueva un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Producción Antonia Galilea.